Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Más Cantabria, esta mañana de jueves, 7 minutos pasan ya de la 1 de la tarde y ya está con nosotros Gonzalo Cayón, secretario general de COERCAN, Federación del Comercio en nuestra región. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. A tope, claro.
Sí, ya en vísperas de otra vez más la feria de stock y con las expectativas marcadas de que sea una buena feria, de que el comerciante que allí asista pues venda bien y que los clientes se encuentren satisfechos con lo que hayan comprado.
Claro, nos perdemos ya. ¿Cuántas ediciones lleváis?
Pues son 13 ferias de stock de primavera y han sido 4 o 5 ya de otoño, es decir, 17 o 18 ferias de stock.
Bueno, eso dice mucho, ¿eh? Es que funciona, desde luego, esta cita en el Palacio de Exposiciones.
Sí, realmente la fórmula pues casi no se viene modificando desde el inicio de la propia feria. Es un formato que gusta a los clientes, que gusta a los propios comerciantes, y de ahí, pues mientras nos la sigan pidiendo los comerciantes, pues seguiremos haciéndola.
Claro. Y lo que funciona no se toca, es la dinámica habitual, viernes por la tarde, luego sábado y domingo, desde la mañana hasta la noche sin cerrar, en el Palacio de Exposiciones.
Sí, realmente es cansado para los comerciantes, pero además es curioso porque nunca saben cuándo van a tener el mayor flujo de venta ni de asistencia. Luego, cuando haces un poco las valoraciones de la propia feria, hay algunos que te dicen que han vendido más el viernes por la tarde, otros el sábado por la tarde. Es decir, hay un poco para todos los gustos, ¿no? Y entonces, en ese abanico de viernes por la tarde a domingo por la tarde, pues es tiempo más que suficiente que para que aquel cliente, pues ya no solo de Santander, sino de toda Cantabria o incluso de fuera, porque conocemos a gente que viene de fuera de Cantabria a visitar a esta feria, pues tengan tiempo suficiente para hacer sus compras.
Entre los establecimientos presentes creo que hay un cerca de 63, ¿no?
Sí, alrededor de 65, no sé la cifra exacta, pero sí, 63, entre 63 y 65. Sí.
Representadas la gran mayoría de los sectores.
Sí, de eso se trata, además de tener en un sitio como es el Palacio de Exposiciones un recinto magnífico, con muy buen aparcamiento para todos, pues que en una hora y media pues los clientes puedan visitar cualquier tipo de comercio. No hay que olvidar que son los que allí están, pues tienen un propio comercio en Santander, es decir, no es comercio de otras localidades, de fuera de Cantabria o incluso mercado ambulante, sino que tienen su propia tienda en Santander, lo que les vale también para que después de la feria esos clientes que han conocido durante la feria pues puedan visitar las tiendas, claro, en el propio Santander, y de esa manera atenderles de otra manera.
Un magnífico escaparate, no solo se trata de vender, reducir stock, aumentar liquidez, sino también de una excelente promoción, desde luego, para el comercio que tanto lo necesita.
Sí, realmente debido a la gran cantidad de gente que pasa por allí, muchos comerciantes después te comentan que no solo es lo que hayan vendido, que es muy importante, sobre todo después de un mes difícil como siempre es febrero, sino por los contactos que han hecho y por la nueva clientela que sobre todo a partir de marzo, abril, van visitando esos comercios que no siempre están en las principales o más conocidas calles de Santander, sino que están en otras zonas, otros barrios, muchas veces desconocidas para la mayoría de los clientes.
Va a ser más cómodo que en otras ediciones, entre comillas, por aquello de que Racing no juega ese fin de semana el domingo, así que va a haber aparcamiento de sobra, así que todo juega
no
para que
no haya atascos.
Eso es, no va a haber ningún problema para acercarse por la tarde, sí, durante la jornada del domingo. Eso sí, ¿cuál es la niña bonita? Quiero decir, de los establecimientos que hay, 65 aproximadamente, ¿qué es lo que más abunda? ¿Textil o...?
Sí, siempre es textil mujer, textil infantil, lo que más suele abundar en esta feria, ¿no? También es el sector que más abunda, en este caso en Santander, ¿no? Ese tipo de comercios. Este año hay 2 o 3 tiendas de caballero que en ocasiones han resistido un poco más a participar en la feria, y luego también tiendas de deporte, mueblerías, joyerías, electrodomésticos, es decir, complementos, un poco todo lo que nos podamos imaginar, e incluso también hay un taller de coches que muestra sus productos a la venta, sus servicios, es decir, va a haber todo tipo de productos para todo tipo de clases de ciudadanos y de clientes.
¿Son exclusivos los establecimientos de Santander o hay alguno de fuera que también, visto el relieve y la dimensión de esta Feria del Stock, quieren participar?
Pues cada vez son más las llamadas que recibimos por parte de comerciantes de fuera de Santander que quieren participar en esta feria, por todo, por la ubicación de la feria, por la gran cantidad de clientes que vienen a visitarla, y desde luego, pues de momento está cerrada esa participación.
Que organicen otras ferias en sus diferentes municipios.
Eso es, pero lógicamente
tenemos que apoyar a los nuestros, ¿verdad?
Efectivamente, pero no sé, vamos, de momento no estamos cerrados a que a lo mejor en un futuro puedan participar otro tipo de comercios. Hombre, siempre serán empresas que tengan comercios en alguna de las localidades, porque a lo mejor es una fórmula para que pueda venir más gente de otras comunidades o de otras localidades de Cantabria, y de esa manera hacer a lo mejor una feria más potente.
Gonzalo, se comenta que este tipo de ferias, un poco por la cantidad de ellas que se organizan en toda la región, han ido perdiendo fuelle, pero a mí los datos que habéis presentado el año pasado, participación de 50.000 personas, pues no me demuestra que eso esté ocurriendo realmente, ¿no?
No, de verdad, lo que sí ha podido ocurrir es que el nivel de ventas haya bajado, es decir, antes había una compra más compulsiva. Yo me acuerdo las primeras ediciones de la Feria de Stock, era aquello increíble, es decir, la gente casi pasaba por los stands y cogía lo primero que encontraba. El gente llama gente era un ejemplo clarísimo de lo que sucedía en las ferias de stock. Ibas a lo mejor a comprar unos pantalones y te llevabas cuatro productos completamente diferentes, precisamente porque era un impacto visual lo que encontrabas y que parecía que te estabas perdiendo la oportunidad de tu vida. Ahora ya el cliente, pues cuando compra, se lo toma un poco más de manera detenida y concienciadamente, pues elige el producto en función de las necesidades y también comparando un poco los precios, ¿no? Eso también en la feria de stock se ve, porque hay en ocasiones que el cliente visita la feria el viernes por la tarde y ya con una decisión tomada vuelve el sábado por la mañana o el sábado por la tarde ya efectivamente a realizar las compras, ¿no? Claro.
¿Los establecimientos que van a la Feria del Stock repiten? Al final es una oportunidad y es una opción que manejan para ver si cómo va evolucionando el perfil del cliente o la evolución de las ventas.
Sí, realmente tenemos un nivel bastante elevado de comercios que repiten, porque les funciona bastante bien la feria, ya no solo en el tema económico a la hora de hacer caja después de la feria, sino también lo que hemos comentado antes, ¿no? En promocionarse, y porque es una oportunidad para ellos bastante interesante de promoción.
¿Y hay algún tipo de, digamos, para que nos entendamos, mercado libre? ¿Cada uno puede poner la rebaja que le dé la gana o hay algo más o menos consensuado entre los diferentes establecimientos?
No, lo que siempre se exige desde la organización es que los productos que lleven sean rebajados o en stock. Es decir, no sería lógico hacer una feria pues de expositores puros y duros, ¿no? Porque lógicamente el cliente cuando va a este tipo de ferias pues va ya con la idea predeterminada de que va a encontrar los productos más baratos que lo que es en la propia tienda, ¿no? Y al cliente se le engaña ya muy difícilmente.
¿Recuerdas los horarios? Entrada libre, que quede bien claro, ¿verdad?
Sí, entrada completamente gratuita, y el horario se inaugura este viernes a las 5 de la tarde hasta las 9 de la tarde, y luego ya el sábado y el domingo el horario es ininterrumpido desde las 10 de la mañana a las 9 de la tarde.
Junto a vosotros en esta presentación de esta nueva edición de la Feria del Stock, respaldaba el Ayuntamiento de Santander, que nos cuenta que están trabajando en el Plan Director de Comercio para, bueno, intentar echar una mano, impulsar a este sector que atraviesa un duro momento, desde luego. ¿En qué consiste este plan y, bueno, medidas, supongo, consensuadas con vosotros y que esperemos que funcionen, ¿no?
Sí, desde luego próximamente se convocará lo que es la Mesa de Comercio, en la que participarán tanto los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Santander, como como las asociaciones o organizaciones empresariales relacionadas con el sector comercial, ¿no? Ahí nos sentaremos, ahí analizaremos, pero no obstante, durante estos últimos años en los que no ha habido esta mesa de comercio, sí que hemos tenido un constante diálogo con el Ayuntamiento de Santander para que cualquier medida que nosotros propusiésemos o que el Ayuntamiento entendiese oportuna, pues llevarla a cabo pues de la mejor manera posible. Lógicamente no se puede hacer todo lo que pedimos, ni al revés, ¿no? Pero de una manera fluida y con diálogo, pues se pueden optar por llevar a cabo determinadas ideas o proyectos, pues que en alguna medida mejoren el comercio de Santander. Estamos en una situación difícil, está claro, y no por una medida determinada pues va a mejorar todo, ¿no? Pero lo que no hay que hacer es rendirse, ni tirar la toalla, ni buscar algún tipo de enfrentamiento.
¿Hablamos del pequeño comercio siempre o también hay espacio para grandes superficies?
No, generalmente, hombre, el Ayuntamiento de Santander debe atender tanto la demanda de grandes superficies como de comercio minorista. Debe buscar siempre un poco el equilibrio, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de la creación de la mesa de comercio o cuando hablamos de medidas para el comercio minorista, es pues ese comercio local, el comercio urbano, el comercio de toda la vida que todos conocemos.
Uh-huh. Gonzalo Cayón es el secretario general de Cuercán, la Federación del Comercio de Cantabria. ¿Cuántos están dentro de la asociación? ¿Cuántos comercios?
Pues somos cerca de 40 asociaciones, tanto locales como gremiales. Cuando nos referimos a locales son las de diferentes poblaciones de Cantabria, entre ellas lógicamente Santander, y gremiales pues las referidas a la actividad en concreto, pues asociación de alimentación, de textil, de joyeros, de jardineros, de peluqueros, un poco todo, de mueblerías, de electrodomésticos, esas asociaciones pues que lógicamente cada uno tiene su junta directiva, su forma de ser, pero todos englobados en la Federación del Comercio, que a su vez estamos dentro de la Confederación Española de Comercio, participando en sus órganos de dirección y en la COEC Pyme Cantabria.
¿Hay claves para poder salir adelante? ¿Se ha tocado fondo? ¿Todavía no?
Entendemos que se ha tocado fondo, sí. Ahora son momentos en los que la recuperación es muy lenta, no la deseada por todas las pymes, en este caso los comercios, pero somos optimistas en cuanto a que la situación económica global mejore y eso implique pues más puestos de trabajo y consumidores en la calle, ¿no? Lo que sí desde la Federación demandamos es que el comercio pues no tire la toalla, se deje llevar a veces por las iniciativas que desde las asociaciones o las propias instituciones marcan, y sobre todo que intenten reconducir sus comercios, sus negocios a lo que la población le viene exigiendo, ¿no? Estamos viendo como el tema de las nuevas tecnologías es, vamos, algo fundamental para todos ellos, y vemos absolutamente necesario que el comerciante se recicle y que opte por conquistar a esos clientes que a lo mejor están en una edad entre 15 y 35, claro, 40 años, que antes de ir a la tienda...
Y lo hace con un clic, claro.
Efectivamente. Antes de ir a la tienda, sí, previamente lo han mirado en el móvil, en la tablet o en el ordenador.
Y han hecho la compra online. Impresionante cómo está creciendo la venta online. Bueno, una gran inyección de adrenalina llega este fin de semana para el comercio minorista de la capital en la Feria del Stock, que se va a celebrar en el Palacio de Exposiciones, que auguramos un año más pues un gran éxito. Parece que además el tiempo nos va a acompañar, así que allí nos veremos.
Efectivamente, allí estaremos durante estos tres días. Animamos a todos los clientes que se quieran pasar por allí, que algún chollo, algún buen producto van a encontrar, y desde luego pues como siempre agradecer tanto a los medios de comunicación, en este caso a la COPE por el despliegue informativo que están realizando sobre la feria, y a las instituciones como el Ayuntamiento de Santander o el Palacio de Exposiciones que colaboran en el evento.
Bueno, es tradición, Gonzalo, que cada vez que vienes por aquí, como sabemos que tenéis mucho lío, mucha organización entre manos, que os lleve, lo siento Jaime, te quedas sin la bolsa de magdalenas mañana te la guardo a ti, que son muchos comerciantes y tenemos que darles energía, con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torres, para
me
ellos
habías prometido,
¿vale?
Bueno,
te prometo las de mañana, venga hombre, que no me acordaba yo que nos visitaba el comercio minorista de la capital. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
Que no dejo de admirar cada día en este tiempo especial de Ramón González y hermanos el, bueno, pues el último lanzamiento, este nuevo SUV Peugeot 3008. Es un escándalo.
Normal.
Es que es un escándalo.
Qué presencia, qué impacto, ¿no?, en las carreteras. Lo que es ese maravilloso Peugeot que solo podemos disfrutar aquí en Cantabria, en la tienda líder. Sí, Ramón González y hermanos en Torrelavega.
Líder, desde luego que nos seduce a primera vista por ese frontal que tiene este nuevo SUV 3008 GT con un excelente diseño. En cuanto a tecnología, parece una nave espacial. ¿Para qué lo vamos a contar? Luego está el modelo chic deportivo, que invito a todo el mundo a que descubra en esa exposición de Torrelavega, la Avenida Bilbao, que nos acerca siempre con Gerardo Cisniega a esta hora. De nuevo, las noticias de Cantabria.
De Cantabria. Estar informado.
Infórmanos, compañero.
Bueno, pues mira, os voy a dar una noticia importante para la cadena COPE y para todos sus oyentes, porque ya podemos confirmar que la próxima semana, lunes y martes, estarán en estos micrófonos los dos candidatos para presidir el Partido Popular de Cantabria, tras ese congreso del día 25. Primeras entrevistas públicas de Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga.
Gerardo Cisniega, sí, señor, trabajo. Excelente trabajo,
el
compañero.
Lunes estará María José Sáenz de Buruaga en estos micrófonos a las 12:30 de la mañana.
Bueno,
y
bueno,
al día siguiente, el martes, Ignacio Diego también estará en estos micrófonos de la cadena COPE, en directo en estos estudios, contando a todos los oyentes cuál es su proyecto de futuro para el Partido Popular. Ayer se cerraba el plazo para presentar candidaturas y, bueno, pues al final dos candidaturas, el actual presidente y la actual secretaria general. Por cierto, hoy María José Sáenz de Buruaga ha vuelto a lanzar una oferta de unión a Ignacio Diego, le ha pedido que retire su candidatura y se integre en la suya propia para evitar ese enfrentamiento que se ha producido. Aquí, la verdad es que en las últimas semanas todo cada uno le ofrece al otro que vaya en la suya, pero no acaban de ponerse de acuerdo.
No hay esa lista
es
de consenso.
Es una unión rarita.
Sí, y bueno, pues nos explicarán a todos los oyentes su programa, su proyecto de futuro, cómo se está viviendo esta fase previa al Congreso y sus posibilidades para poder dirigir el Partido Popular en los próximos cuatro años. En el caso de Ignacio Diego, sería por tercera vez en caso de ser nombrado presidente del Partido Popular, ha dicho ya que esta sería en cualquier caso la última, y en el caso de María José Sáenz de Buruaga, que ha sido en los últimos 13 años secretaria general, pues sería ceder al cargo de presidente, con lo cual, bueno, pues veremos a ver lo que ocurre. Aquí estarán el lunes 12:30 de la mañana María José de Buruaga, el martes 12:30 de la mañana Ignacio Diego.
Bueno, empezamos con fuerza la semana, nos acompañarás en esa amplia y larga
las
entrevista,
primeras
Gerardo.
Entrevistas que yo sepa a un medio de comunicación radiofónico para poder establecer sus puntos de vista los dos candidatos.
Sí, y bueno, hay que decir que es lo lógico, ¿no? Era la primera vez que en unas elecciones los candidatos no querían hablar, una cosa que desde luego llamaba la atención, pero bueno, supongo que han sido momentos de mucha tensión, se estaba trabajando por debajo para intentar integrar esa candidatura única y evitar más conflictos. Los líderes no han querido, bueno, pues todavía crear más polémica, y bueno, aquí estarán en estos micrófonos.
Bueno, se lo estamos contando en el Grupo COPE, recuerden, lunes y martes en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM.
Más cosas, Gerardo.
Más cosas. Ah, pensé que habéis preparado ya unos fuegos artificiales, unas fanfarias, que sonaban los tambores o algo por el estilo.
Ya estamos pensando.
Bueno, ya habéis hablado de ello, pero lo recordamos que esta tarde el obispo de Santander va a presentar en el CASIC esos actos religiosos del año jubilar lebaniego, que van a estar brillantemente dirigido toda la ceremonia por Cristina Jimeno.
No lo había contado, ¿eh?
Y,
todavía, gracias.
Bueno, pues lo estoy contando yo. Y recordar sobre todo que ese acto va a incidir en el carácter espiritual que tiene este acontecimiento, que se está hablando mucho de las actividades culturales, lúdico-festivas, pero no deja de ser al final un acontecimiento religioso, encontrar el perdón a través de esa apertura de la
es
puerta del perdón.
Verdadero sentido, Gerardo.
Efectivamente, el día 23, este año, Camino Santo Lebaniego, como os han contado, pues solo hay 5 lugares en el mundo santos, y bueno, tener uno en Cantabria y que llegue este acontecimiento, desde luego hay que ponerlo en valor.
Tengo que decir que para mí, representando desde luego a la cadena COPE en Cantabria, es un honor inmenso el bueno, poder conducir este acto, presentación breve, pero muy intenso, de los actos religiosos esta misma tarde.
Y más asuntos, bueno, datos del paro, recordemos que en febrero ha terminado con 127 parados menos en Cantabria, y que la evolución del empleo en el último año pues no, nos ha dejado casi 6.000 parados menos, y tenemos también una encuesta hecha entre empresarios cántabros, 8 de cada 10 prevén aumentar sus ventas en 2017, la confianza empresarial también parece que va subiendo, y eso también es fundamental para activar la economía y el empleo en el futuro. Como digo, 8 de cada 10 empresas cántabras prevén mejorar sus ventas a lo largo de este año 2017. Luego lo contaremos todo, como siempre, 2:20 de la tarde.
Muy bien, estaremos muy pendientes. Gracias, Gerardo.
Bueno, qué pelotazo, ¿no? Van a estar aquí María José el lunes y Ignacio Diego el
martes.
¿Qué
días más intensos llevamos? Ha empezado el año 2017 con mucha fuerza. Lógicamente, este evento del año jubilar sabíamos que nos iba a mantener en vilo, y estamos francamente emocionados. Si a eso le sumamos que estamos celebrando los 50 años de esta casa de COPE Cantabria, y bueno, pues que la información regional, la verdad es que nos está ofreciendo muchos titulares estos días, bueno, pues nuestro trabajo está siendo más gratificante que nunca y está cobrando mucho más sentido en estas últimas jornadas.
A COPE más Cantabria, con el que tenemos la posibilidad del 105.6 de la FM de poder tener este tiempo necesario para escuchar lo más cercano, lo de Cantabria. Y aquí tendremos a los dos candidatos a la presidencia del PP, lunes y martes.
Soy yo. Y así de casualidad aparece el amor. Hay que marcar tu boca con un beso de papel. Quería hacer que dure hasta el amanecer. Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde para volver.
Está nuestro Iván Repuela hoy muy remember.
Muy popero. No,
muy popero.
Este
no,
es
remember. Ahora, este es David Otero, perdón. Sí, pero antes muy español, muy de música de nuestro país.
Sí, como siempre me acusáis de guiri.
Remember con Mecano, y es verdad que David Otero, bueno, pues nos ha sorprendido con este disco, ¿eh?
Que ya no
se ha olvidado
pescado.
Del pescado.
Sí,
sí.
Se ha hecho mayor.
Ha dicho que ya
se ha hecho mayor.
No quieres
hablar. Nombre y apellido al frente.
A mí me gusta, es uno de los que realmente más temas
ocurra,
ha compuesto en el Canto de Locos, el verdadero compositor y artífice de los grandes éxitos de la formación anterior, y bueno, pues les deseamos todo el éxito del mundo que se merece y que se está trabajando, desde luego, ¿eh? Aunque
esperemos
de momento
que
las flores y el éxito se les está llevando,
claro, el primo Dani Martín. La gira que tiene David Otero no está de momento en nuestra región, esperemos que haya fechas libres este verano, durante todo el año, para poder disfrutar de esta primicia, bueno, su primer disco en solitario como David Otero.
Sí, señor, ya iremos hablando, ¿eh? Porque mira, hablando de ex, nos va a visitar dentro de poco Rubén del Pozo, ex Pereza, estará también en la sala Sumum presentando su disco en solitario, el que está arrasando, es el otro 50% Leiva, pero hombre, él también pide paso,
claro,
y nos presentará su disco dentro de muy poquito, con él hablaremos en este programa. Hablaremos también mañana con el productor de Priscila, porque trae 7 funciones maravillosas al Palacio de Festivales para ofrecer, bueno, pues un espectáculo brillante que arrasa, que triunfa, con unas críticas excelentes, sí, a todos los cántabros, con un artista de aquí que se llama Jaime Zatarain y que también va a pasar por esta casa.
Yo creo que va a ser muy emotivo esas 7 funciones de Priscila, Reina del Desierto, un espectáculo muy visual, con una música muy alegre, que vas a pasar un tiempo extraordinario de disfrutar plenamente del principio hasta el fin, y si encima uno de los protagonistas es santanderino, Jaime Zatarain, que se ha currado también en el mundo de los musicales con Mamma Mía y otras grandes superproducciones, va a estar aquí, y creo que por primera vez en el Palacio de Festivales. Hablaremos con él,
sí,
en
señor,
las próximas semanas, porque ya llega, está aquí a la vuelta de la esquina.
La cultura, la música, el espectáculo nos ofrece también a grandes protagonistas. Dentro de un poquito charlaremos en la mañana de COPE Cantabria con la Mari de Chambao, que también viene a presentar nuevo disco a nuestra tierra. Que nos acompañen a COPE más Cantabria, que todavía nos queda mucho programa por delante hasta las 2 de la tarde.
Mediodía. COPE más Cantabria. Estar informado.
es uno de esos artistas que también estoy deseando ver en esta región. Siempre me tengo que ir fuera, a Bilbao, a Donosti, Asturias, a Burgos, a Madrid.
Lo bueno siempre es esperar, Cristina.
Pero nunca llega. El chico malo del jazz a Cantabria podía también incluirse dentro de esos actos del año Santo Juilar Levaniego.
¿Por qué no? A tu propuesta. Yo creo que puede tener sentido.
Ya está lanzada, Pues no será porque no lanzamos
propuestas desde aquí.
Pero de momento ninguna ha sido recibida con agrado. Todavía nos falta el tercer nombre, ¿no?
Eso es.
El tercer gran nombre internacional. Bueno, buena música, desde luego, para hablar de otro lugar.
Me pega este tipo de música para este rinconcito de Santander.
Bueno, es que si viene Jamie Cullum ya le iba a llevar yo al Jacaranda, pero seguro. Obra de arte en sí, este museo, porque es un museo, el restaurante La Atalaya, y desde luego nos deleitan con una carta excepcional, con producto de primera calidad, con unos platos de esos que no se te olvidarán nunca. Vamos, que estás deseando repetir sin haberte levantado de la mesa.
Cualquier plato, ración, etcétera, menú que pidas en el restaurante Bistro Jacaranda es un éxito, porque lo tiene de todos los gustos para todos los bolsillos, y vamos a conocer más detalles pues con la directora gerente.
Claro, gracias a Gema Sánchez. Hola, Gema.
Buenos días, ¿cómo
¿qué tal?
Estáis?
Pues encantados de saludarte otra semana más para que nos sorprendas con la receta que tan generosamente nos brinda y comparte con todos los oyentes de este programa, y con esa carta que está triunfando y arrasando, nueva carta para compartir con menús muy atractivos para todos los públicos, como estábamos contando, también para llevar.
Sí, tenemos un menú a mediodía fantástico de martes a viernes que tiene un precio de 15 euros, o sea que puede venir todo el mundo. Y por la noche tenemos, y por la mañana también, un menú de degustación de 26 euros, que está estupendo, y ese también lo tenemos los fines de semana. Y luego pues la zona de hamburguesas, que están buenísimas, cositas para picar, que hoy en día se lleva mucho, nuestras antigüedades y cuadros para vender, que por cierto, hay una noticia, a final de marzo haremos un showroom para vender una serie de un desembalaje de antigüedades que nos vienen nuevas de fuera, y avisaremos para que nos visiten y puedan comprar cositas.
A final de marzo,
ya me lo estoy apuntando aquí, porque menos antigüedades suelen desembarcar
para
mamás, en la Atalaya.
Por ejemplo, para comprar los regalitos de las madres y esas cosas, viene como fenomenal, porque habrá piezas de pequeño tamaño también.
Bueno.
Y vamos a hacer unas alcachofas, ¿qué te parece?
Estupendo.
¡Hala, mira! ¡Qué bien! Venga.
Por aquello
pues
de
no es nada fácil, pillarle el punto a la alcachofa.
Pero vamos a hacer alcachofas, que ahora estamos en temporada, vemos todavía en los mercados y en los supermercados alcachofas naturales, y para 6 personas vamos a necesitar 18 alcachofas, 50 gramos de mantequilla, 3 limones, 100 gramos de harina, 2 huevos, aceite y sal. Y es muy facilito, le quitamos las hojas más exteriores de la alcachofa y las cortamos por la parte de arriba, y quitamos también los rabitos. Lo frotamos todo con el limón para que no se ennegrezca al cocer. Y luego pues preparamos una cazuela con agua y echamos ahí las alcachofas con la mantequilla, con zumo de limón, con una cucharadita de harina para que se blanqueen, y con sal, y las ponemos a cocer hasta que estén tiernas. Cuando las sacamos, las escurrimos y podemos prepararlas muy simplemente rebozadas, pasándolas por harina y huevo y ya freírlas, o rellenarlas con un pisto, que muchas veces hacemos en las casas un poquito de pisto, pues lo ponemos dentro de la alcachofa, y después con parte del caldito de la alcachofa hacemos una bechamel muy ligerita, y con esto lo napamos por encima de la alcachofa y un poquito de queso, y a gratinar. Y cualquiera de las dos versiones está para chuparse los dedos.
A fuego lento, ahí...
A fuego lento,
el tiempito, claro, el punto de la alcachofa...
El tiempito depende un poco también del tamaño de la alcachofa y de la dureza de la alcachofa.
Claro.
Esa es la clave.
Sí,
con
que
cuidado
no es nada
de no quemarnos
claro.
Lo vamos cuidando, mirando, para que... Bueno, pero en 20 minutos están perfectamente cocidas normalmente. Y la verdad es que tanto rebozadas, que es muy fácil de hacer, como rellenas con ese poquito de pisto, que es partir un poquito de cebolla, un poquito de calabacín, un poquito de berenjena y una gotita de pimiento, y pocharlo todo muy despacito con aceite de oliva y un poquito de sal, y con ese resultado lo escurrimos y rellenamos la alcachofa, y nos queda genial, aprovechando el caldito.
¡Qué maravilla! El otro día me llamaba un oyente, Gema, y me decía: no habláis nunca de la carta de postres que tiene.
Es es porque se aproxima el verano, no es por otra cosa, bueno, es por hacer sufrir.
Pero claro, es que me decía, he probado la tarta de zanahoria y el glaseado de queso, dice...
Está buenísima. Y la torrija con espuma de café es un pecado, ¿eh? Y además no engorda porque está hecho aquí todo, porque son productos naturales. Piensa que yo vivo en un pueblecito en el Valle de Cayón, y entonces allí hay huevos maravillosos, hay una leche estupenda, hay de todo, todo es fenomenal.
No has elegido mala zona, no has elegido mala zona.
Cantabria en general es estupenda.
Textura de chocolate, esa doy fe. El sorbete de limón con cava.
La textura ya es un poco para más pecado mortal que venial,
sí,
¿eh?
Pero bueno, para darse un capricho de vez en cuando.
Pero bueno, una
de Sabinés
o algo así, luego nos vamos a andar hasta Sabinero con este tiempo y ya está.
El que sienta fenomenal es el sorbetito ese de limón con cava, que también es otro escándalo.
Sí, ese la verdad es que te da un puntito porque lleva muy poquito cava, y con lo cual puedes seguir trabajando por la tarde o por la noche irte a la cama y que no te siente mal, pero ese sorbetito batido con ese poco de cava te deja muy bien después de comer.
Para seguir salivando, para pasarlo fatal hasta las 2 de la tarde, para rematar contigo, ponos los dientes todavía un poquito más largos con el menú del día, la propuesta que tienes para hoy, ese producto fresco que siempre vas a comprar al mercado.
Sí. Hoy hemos encontrado unos chipirones, y los hemos preparado, los están preparando ahora mismo, encebolladitos, que son tan ricos, y los acompañan con pimientos verdes fritos y patatas pajas.
Puedes elegir, te escucho fatal. Es que, joder, mira, que yo quiero ir, es que a mí me encanta ese puntito de los chipirones.
Pueden tomar eso o unos escalopines a la antigua, que están muy ricos también, con una salsita base de champiñones de segundo. Y de primero, todos los días hacemos un arroz diferente, y luego hay otro plato que puede ser o una ensalada, hoy nos toca ensalada, una ensalada de queso de cabra con tomate natural de aquí de la tierra, y con anchoita y vinagreta, que está también súper buena.
Acabamos de decidir una cosa, cerramos el programa de hoy aquí ahora mismo.
Mira,
Roberto Macho Quevedo y Ivana.
Pues nada, que trabaje el suelo. Tenéis leche frita casera que hace el invierno, que está para chuparse los dedos.
Nos encanta hablar contigo. De martes a sábados está abierto el restaurante Jacaranda, y los domingos de 1 a 5, que está funcionando muy, 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 muy bien. Por algo será.
Exacto. Comida para llevar también.
Ya estamos cerquita del Día de la Madre, le recuerdo, y del Día del Padre, que viene primero, el día 19, que es domingo, y que bueno, pues que si quieren reservar para venir a comer, que nos llamen, que les guardamos una mesita.
942-50-3906, y como ven, pues con Gema Sánchez pasamos una sobremesa estupenda.
Y un hambre.
Lujo. Ahora fatal, gracias, Gema.
Un beso, gracias.
Un beso enorme, hasta luego. The night, for only a fool thinks he can hold back the dawn. He was wise, never.
Mediodía. COPE más Cantabria. Estar informado.
20 aniversario del Ford Focus, el coche más vendido en el mundo desde su lanzamiento. 20 aniversario, 20 unidades Focus con un 20% de descuento. Vente a Ford Automecán, tu Ford con 7 años de garantía. Y además, este mes, regalo de 3 años de mantenimiento. Te regalamos el mantenimiento de cualquier modelo Ford los próximos 3 años. Disponemos de parking para clientes. Ford Automecán, Grupo Parte, Calle Castilla, Santander y Cartes, Torrelavega. Ford Automecán, tu satisfacción es nuestro reto.
Cariño, recuerda que hoy tenemos que buscar fontanero, electricista, albañil, y pedirles presupuesto para la obra.
Uf, es verdad.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos su reforma integral. De su cocina, baño, nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. Le garantizamos el mejor precio. Carlos Uriarte no necesita más. Carlos Uriarte, la diferencia.
La Universidad Europea del Atlántico imparte los grados en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual. Infórmate en uneatlántico.es, en el 942-244-244, o acércate a visitarnos al PCT CAN. Ya está abierto el plazo de preinscripción para el próximo curso. Reserva tu plaza. Universidad Europea del Atlántico, tu camino más directo al mundo de la empresa.
Ventanas Arsán, fábrica, exposición y oficinas en la recta de Eras.
Disfrute del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio.
En Ventanas Arsán encontrará la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio.
942-55-8444.
Seriedad y buen hacer.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Las paredes de tu laberinto.
Bueno, está nuestro DJ Raspuela hoy que se sale.
Hoy está acertado,
¿eh?
Sí,
va y viene.
Es que está un poquito
además,
más irregular, pero.
Remember,
hoy,
vuelve.
Hoy
este es un tema que tiene 15 días o algo
15
así.
15 días, sí.
15 días, exactamente.
Luis Fonsi y Daddy Yankee.
Ahí estamos. Hala. Una de esas canciones machaconas con las que vamos a bailar mucho los próximos días.
Despacito.
Hola Roberto Macho Quevedo, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de la vida y escuchando esta música, creo que también.
Te lo tienes que pensar,
sí,
¿no?
Me ha encantado ahora de machacona, ¿eh?
Todavía. Es que es verdad, no me digas, ahora fenomenal porque acaba de salir y bien, ¿no? Pero dentro de un mes diremos, ya está bien, el despacito.
Eso
que
es.
Se calme un poco.
Calme.
Esto
estoy
me pasó, me pasa a mí mucho con. No lo voy a decir porque viene en concierto.
Sí, pero sabía que ibas a. Lo hemos pensado. Sí, sí, sí.
Mira, Cristina,
sí,
súbete a la radio.
Los de Enrique Iglesias,
claro.
Lo siento, me pasa lo mismo. O sea, acabo harta de escuchar.
Los que sois expertos en música sabéis que muchas canciones se basan en eso.
No tengo nada.
Estribillo machacón.
Te juro que es el primero que he pensado en música que se repite una y otra vez y que está desde el mes de febrero hasta julio.
Es uno de los eventos.
Por eso te digo lo de súbete a la radio, que es que lo va a cantar en directo por primera vez en Santander, en España.
Enrique Iglesias y no lo va a negar y lo va a llevar a gala, porque es lo que se busca.
Es lo que le da las ventas millonarias que tiene este caballero en todo el mundo.
El
que ya quisieran otros en este país.
Es.
Pero, claro, hay que hacer lo que él hace, que es pues siempre lo mismo.
Pero es para que la gente se dé cuenta de esos estribillos machacones, que igual la gente no ha pillado el concepto, ¿no? Cuando tú te vas, yo también me voy, yo te voy, yo me vuelvo a ir, adiós, pues vete, pues Enrique, vete.
Pensé que nunca diría esto, pero me gustaba más el Enrique de las mangas largas y la experiencia religiosa.
Pues prefiero a su padre.
Sí, a mí me gustaba el del drog, el que cogió el drog y casi se rompe las manos. Ese es el mejor, el cómico, el Enrique Iglesias cómico. Me gusta su hermano más, el otro, el que también intentó la música.
Que es
el
cantante.
Sí.
Julio Junior, ¿no?
Julio José
Junior, o como se llame.
Este no le fue tan bien.
No, pero es un personaje, un excéntrico.
Bueno, vamos a ponernos en es que vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho y además que llevamos siguiendo y realizando una especial cobertura porque creo que es muy necesario en estos tiempos. La Guardia Civil está fomentando, está francamente implicada en las aulas de nuestra región, en los colegios, en los institutos, para hablarle a nuestros chavales de ese uso seguro que tenemos que tener cuando usamos internet y las nuevas tecnologías.
Claro, quizá los padres de hoy en día a lo mejor están en ese tránsito del mundo virtual,
vamos,
y no controlan
se les
ni dominan.
De las manos,
claro,
si nos
entonces,
dan 20.000 vueltas los chavales.
Eso de los chavales van un paso o dos o cinco por delante de los padres y tienen que pararle los pies o por lo menos aconsejarles y dirigirles a alguien especialista, alguien que sabe.
Un buen apunte porque los expertos de la Guardia Civil están acudiendo a los centros educativos para trabajar no solo con los chavales, también con los docentes y también están implicando a las familias. Fijaros, el pasado curso escolar se impartieron sobre esta materia cerca de 190 conferencias en las que participaron alrededor de 5.000 escolares y sus familias. ¡Qué gran trabajo, de verdad! Muy aplaudible y estamos encantados de poder saludar en nuestro programa de hoy, a un guardia civil que es experto en la materia y que de hecho creo que ha tenido una jornada hoy de lo más apretada porque ha impartido varias charlas en diferentes colegios. Vamos a saludar a Miguel Ángel López Salazar. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Una jornada intensa, me han contado la de hoy, ¿no?
Sí, ya empiezo a tener la voz un poco regular, pero bien,
uy,
muy contento.
Se nota,
sí,
¿verdad? O sea, que
sí,
está
sí,
quedando
sí.
Afónico nuestro experto.
Sí, lo cierto, Miguel Ángel, es que lo que comentábamos, ¿no? Que hay que alguien experto en esta materia, en redes sociales, en nuevas tecnologías, el hecho de saber dar esas pautas a los chavales, a los menores de edad, que a veces se piensan que se las saben todas, pero no, todo lo contrario, es muy peligroso este mundo virtual al que ahora mismo estamos ya todos poco a poco acostumbrándonos.
Sí, por supuesto. Nosotros ten en cuenta que trabajamos en una triple vertiente, ¿no? Trabajamos la vertiente del niño y adolescente, la vertiente del docente y la vertiente del padre y la madre. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en estas tres vías. Los primeros, para que asuman los posibles riesgos que pueden encontrarse en el uso de las redes sociales. Los docentes, para que sepan detectar conductas de alarma cuando sus propios alumnos están en situaciones de riesgo. Y por último, con los padres, para que asuman y sean conscientes de lo que están ofertando a sus hijos. Porque no olvidemos una cosa, somos nosotros como padres los que facilitamos esta tecnología a estos niños, y no podemos mirar hacia otro lado ni desentendernos de nuestra responsabilidad como padres.
Está claro, pero yo creo que aquí hemos planteado algo clave, se nos está escapando de las manos a los padres.
Sí, lo que ocurre es lo siguiente, nosotros en la vida real, en la vida en la que nosotros educamos a nuestros niños, lo hacemos bien, lo hacemos bastante bien, les enseñamos, ellos aprenden y no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que nosotros le damos una tecnología que no les educamos, ellos se autoeducan, de tal manera que ellos piensan que dominan una situación y nosotros nos abruma. Entonces, como nos abruma, preferimos mirar hacia otro lado o hacer de tripas corazón. Bueno, pues mi niño está con la tablet, está con el móvil, seguro que lo hace bien, o seguro que no tiene ningún tipo de problema. Esto no es así. No podemos mirar hacia otro lado. Nosotros tenemos que darles una serie de pautas a los padres para que se sienten con los niños y junto con ellos aprendan. Que no tengan miedo a sentarse con sus hijos y a encender una tablet, que no tengan miedo a encender un móvil y a ver pues qué es lo que hace el niño, para qué lo hace, con quién hable, por qué no hable. Y sobre todo, que trasladen la lógica real a la virtual. Es decir, lo que yo hago o dejo de hacer en la vida real porque está bien o porque está mal, se puede trasladar perfectamente a la vida virtual.
Muchos, Miguel Ángel, piensan que esto es poner un poquito puertas al campo, que es tan vasto la posibilidad, la oferta que tienen los chavales, que por mucho que un padre quiera controlar, al final van a saber escabullirse por algún camino que alguien no pueda, que pueda controlar. ¿Es cierto? Claro. ¿O hay posibilidad de poder controlarles?
Sí. No, vamos a ver. El problema es ese. El problema que es que la palabra control tiene que desaparecer de nuestra boca. No podemos controlar algo que no se pueda controlar, porque la gente dice, bueno, yo le pongo a mi hijo pues un control parental en la tablet y me desentiendo. No, porque el niño puede perfectamente quitar el control parental. Claro, es que es así. Claro. Y luego volverlo a meter. El problema es la educación. La educación, y que asuman que cierta tecnología en un principio no es de ellos, por ejemplo. ¿Vale? ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Ellos tienen que verse en la tesitura de que ellos no tienen, no es de su propiedad ni la tablet ni el móvil, de tal manera que cuando son muy pequeñitos, en el momento en que se les regala, pues los 8 o 9 años, porque cada vez se les regala antes, no lo olvidemos, que cada vez antes están expuestos a esta tecnología, es pues como tener la televisión de casa, que es de la familia. Por lo tanto, no vas a dormir con la tablet ni con la tele ni con el móvil, no vas a estar todo el tiempo que quieras con el móvil o la tablet, y vamos juntos a aprender a manejarlo. De tal manera que uso y de esta tecnología, evitando la adicción, evitando ataques de pederastia, evitando comunidades peligrosas, todo esto lo evitaremos si los padres se sientan con los niños y asumen que la tecnología no es de los niños, y los niños asumen que no es de ella, y por lo tanto tienen que compartirla, no ser controlada, compartirla, educar con y para, que es muy diferente.
Esto entre los más jóvenes de la casa.
Claro.
Pensamos en otro abanico de edad, con los adolescentes debería de trabajar de otra manera.
Sí, por supuesto, tenemos que tener en cuenta una cosa, los niños, porque nosotros hemos sido niños y nosotros hemos sido adolescentes. Que no se nos olvide, la forma de pensar de un niño no es la misma forma, la misma manera de pensar de un adolescente.
Bueno, es que el adolescente no te deja ni acercarte al móvil, tú quítate que no entiendes de esto.
Claro, lo que pasa es que hay que ir trabajándoles desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos hay que trabajar con ellos.
Claro,
¿vale?
Lo que no cuando puede ser... se nos ha escapado eso...
Claro, es que claro, estamos no en ese podemos... tránsito, ¿no? De conocer ahora mismo desde los más pequeños para poder sembrar y luego recoger algo positivo. Porque...
Claro, a ver, ¿se puede trabajar con un adolescente directamente? Sí, es más costoso y laborioso, ¿de acuerdo? Hay que, pues tienes que tener unas pautas pedagógicas y psicológicas pues para poder afrontar situaciones de dificultad con un adolescente. Pero eso no quita que sea imposible. Podemos trabajar con ellos y debemos. Lo que pasa es que necesitamos paciencia. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir a nuestro pequeñito, no metas los dedos en un enchufe? Pues muchas, pues no pasa nada con que lo tengamos que repetir. Si no ocurre absolutamente nada. Lo que ocurre es que tenemos que remar todos en la misma dirección. Claro, nosotros nos acercamos a un centro y yo puedo comentarles a los niños pues los círculos de información. la necesidad de no ser exhibicionista con tu imagen, la necesidad de tener contraseñas, de tener cuidado con las wifi, de tener cuidado con la tolerancia y la abstinencia con los medios de comunicación, con los medios telemáticos, tener cuidado con la psicología social que utilizan los pederastas.
¿Y cuál es su respuesta, Miguel Ángel? Quiero decir, ellos, el feedback que recibes cuando se lo comentas...
Es muy interesante, porque ellos, si tú te sientas con ellos, es decir, si te quitas el problema de muchos adultos, que cuando se dirigen a un niño se piensa que el niño es idiota, y a veces se les intenta engañar, ¿no? A los niños no hay que engañárseles, hay que sentarse con ellos, hay que hablarles y escucharles sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos se abren y te dicen. Entonces, tú si por ejemplo les dices, mira, les vas preguntando, pues tú en la vida real, ¿tú compartirías una fotografía tuya con un desconocido? ¿Hablarías con un desconocido? ¿Le darías información a un desconocido? Pues no, porque un desconocido, porque me han enseñado mis padres, y te lo cuentan. ¿Por qué lo haces en internet? ¿Por qué si hablas con desconocidos? ¿Por qué pones...? Claro, entonces te empiezan a explicar por qué ellos lo hacen, por qué ellos lo han visto, por qué no crean que sea problemático, por qué no van a llegar a tu casa, por qué no te van a conocer, porque es anónimo, porque pueden hacer cualquier cosa en internet que no van a tener nunca ningún problema. Ellos empiezan a asumir, que esto es muy preocupante, empiezan a asumir desde pequeñitos que son anónimos en internet y que es impune todo lo que hagan en internet. Por eso está floreciendo tanto, por ejemplo, el ciberacoso.
Claro.
Ellos hacen muchas de las cosas que hacen, no porque piensen que no está ni bien ni mal, no, ellos saben de sobra lo que está bien y lo que está mal, pero piensan que es impune. Piensan que es anónimo, claro. Piensan que puedo hacer absolutamente todo lo que me dé la gana. Eso hay que ir contrarrestándolo. Son ideas preconcebidas, erróneas, que las tenemos que contrarrestar poco a poco y trabajando con ellos.
Desde luego, nos ha encantado saludarte esta mañana, Miguel Ángel López Salazar, Guardia Civil. Aplaudimos, desde luego, esta labor que estáis realizando ya desde hace tiempo y que creo que continúa todavía este año, ¿no?
Sí, continúa. Ten en cuenta, has dicho 190 charlas solo de internet. Nosotros trabajamos en drogas, acoso...
Ahí va yo, efectivamente, porque esto se enmarca, estas actividades se enmarcan dentro de un plan director,
sí,
para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y entornos, y tratando temas además de internet, de otras temáticas como ese acoso escolar, drogas, bandas juveniles, violencia de género. Nos encantará poder seguir profundizando sobre todo esto en este programa, Miguel Ángel.
Si las charlas lo permiten.
Si las charlas te lo permiten.
Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Una cosita, sí. Solo una última cosita a todos los papás y mamás que nos escuchan. Por favor, cuando hablemos con nuestros niños, cuando estemos con nuestros niños, seamos conscientes de lo que hacemos y de lo que pedimos. Me explico. Si vamos a un parque con un niño de 3 o 4 años, estemos con el niño de 3 o 4 años. No estemos jugando a Candy Crush en el banco, por favor.
Qué bueno.
Pregunar con el ejemplo.
Qué bueno. Un placer, de verdad, Miguel Ángel. Encantados de saludarte. Pues lo vamos a intentar muy a menudo.
Qué interesante.
Vale. Sí, suerte. Muy interesante la charla con el Guardia Civil experto en esta materia, fomentando en las aulas estos días el uso seguro de internet y nuevas tecnologías. Desde luego, un lujo poder contar con este experto en este programa, sí, que habla muy clarito.
Y además, es que queramos o no queramos, es la realidad que estamos viviendo.
Sin lugar a dudas.
Y
luego, efectivamente, ves que estamos mirando para otro lado, claro. Que creemos que este problema no nos afecta a nosotros.
Es imparable, no sabemos hasta qué punto la dimensión que puede llegar la tecnología, las redes sociales. Estamos ahí en ese tránsito de ubicarnos y los chavales crecen mucho más rápido que nosotros.
Lo que ha dicho, que se den cuenta ellos que eso tiene consecuencias malas, todo lo que están haciendo. Porque claro. Como lo he dicho, cree que es impunidad, claro. Venga, no hay consecuencias, pues que se den cuenta que hay consecuencias malas y ahí empezamos un poco a hacerles ver la realidad.
Ojalá podamos invitar a este experto más a menudo a este programa, porque seguro que solucionaremos muchas de las dudas que tenemos todos en nuestra casa encima de la mesa. Bueno, Robert, ¡ay, qué bonito! Maravilloso.
Estaba preparándolo Iván y sí. Iván y yo no sabíamos ni quién era. Y tú le has oído dos acordes de Stevie Wonder. Oh, qué bueno. Si no dices en qué película salía, nos morimos.
Es otra petición que hago, como el tercer gran nombre de los actos lúdicos, festivos.
Hay que darse prisa porque ya
está
señor de una edad, ¿no?
Sí. Tiene una edad, sí.
Bueno,
Te digo una cosa. No auguro nada, porque yo creo que este artista ya no se le saca de Estados Unidos.
Hombre, creo que no.
No, es que no viaja ya.
Exacto, no le sacas con nada.
Creo que tiene un pánico atroz a los aviones, ya de entrada. Pero bueno, en fin, es un genio y como tal, pues con sus cosas raras, muy raras,
sí, pero...
y con un arte.
Pero por eso lo que tú dices, que con nada le sacas, diferente. Vamos, nada le puede tentar para salir.
Posiblemente el año santo jubilar Levaniego, si le
pues
pudiera
ojalá,
tentar.
Pues venga.
El significado
pues que,
espiritual,
pues ojalá.
Estoy convencida que le podría sacar de
pues
allí.
Pues hay que dar la dirección donde vive en Los Ángeles y que vayan a buscarlo.
Un hombre de fe y muy, muy cristiano. Nos vamos contigo, Roberto Mancho.
Querido. Nos vamos y se acabó el programa.
No,
creí que se acabó.
No.
Tienes 4 minutos todavía.
Hombre, es más, podemos seguir divagando y con 3 me vale.
4 minutos.
4 minutazos.
Bueno, pues en 4 minutos.
Que tenemos un día muy intenso.
Lo sé, sí, me lo estoy pasando muy bien, la verdad, tengo que decirlo. 2 minutos para cada película. Además, las habéis visto todas en anuncios.
Que todavía es jueves, que todavía nos queda mañana.
Sí, sí, pero mañana llegan estrenos. Vamos a laminar bueno, ya hombre. Lo que.
Vale,
vamos
vale.
a laminar,
vale.
que además son películas tampoco.
Tú mandas, es tu sección.
Gracias, cada vez más seccionada. Y hay que decir que quiero hablar de 2 películas que tienen mucha publicidad y luego son flojitas. Por un lado, Es por tu bien, la peli española que habéis visto anuncios hasta el hartazgo, y como siempre pasa, tiene más promoción que luego calidad, pero tengo que decir que se pasa un rato. Es por tu bien es una película que empieza mal y va mejorando, eso sí, así que hay que darla unos primeros minutos, porque empieza como un chiste, como el chiste de los 3 cuñados, además con 3 personajes diferentes. Uno es el bruto, que lo arregla todo con la violencia, otro es el gracioso, que lo arregla todo con chistes, y otro es el acaudalado, que lo arregla todo con dinero, ¿vale? Son en, por este orden además son Roberto Álamo, Javier Cámara y José Coronado. Y claro, sus hijas tienen novios que no quieren para nada. Entonces, ¿cómo conseguimos que dejen esos novios? Pues empiezan a inventarse todo tipo de estratagemas, y todo les va a ir mal hasta enfrentar a estos tipos patéticos. ¿De qué habla la película? De inmadurez en nuestros padres, en los padres, y también de la hipocresía social que hay contra ciertos roles. Porque resulta que estos novios son, uno es el Nini, ese callejero con las drogas, fijaros los tópicos que estamos hablando. Yeah,
yeah.
En este caso, luego el otro es el que es mayor, el mayor mujeriego en este caso, y es que todo es así, es puro tópico en este caso, ¿no? Luego el otro es exacto, el más dejado, y tú dices, esto es chiste malo tras chiste malo, y así empieza, como chiste malo tras chiste malo, pero luego mejora, ¿eh? Luego te saca alguna risa, porque no hace gala de un humor escatológico, ni vulgar, ni burdo. Es verdad que es un humor facilón, pero por lo menos no es un humor
aquelosillo. Pues a mí no me atrapa absolutamente nada.
Pero la química que tienen ellos tres salva la película.
¿Sí?
Coronado, Álamo y Cámara están extraordinarios, y ellos hacen que la película no se desmorone. Una película que estaba condenado al despropósito, ellos hacen que sea entretenida y llevadera, y eso es, por eso le vamos a dar un
5.5.
5. Lo siento, casi, pero así.
No ha querido ni jugar, Cristina.
No. Porque
todavía...
no me interesa para nada la película, vamos.
Y la otra que ha llegado también con mucha publicidad, que todos habéis visto, la primera parte es Trainspotting 2, T2, como la han llamado aquí. Y hay que decir que es un intento fallido de que el pasado dialogue con el presente, de hacer encajar pasado y presente, porque no llega. A ver, la primera a mí me encantó, película generacional que a todos nos sorprendió por el lenguaje cinematográfico que tenía. Visualmente era una película estupenda, fresca, original, imaginativa. La música, cómo se utilizaba en esa película, esos personajes que eran entre la frivolidad y la realidad social, ¿no? Pero es que esta peli la ves ahora y dices, esto es puro esteticismo, y por otro lado es una película que le mete una melancolía y una nostalgia, pero muy obvia, muy artificioso todo, y no. Los personajes están igual o peor que 20 años atrás. No pueden desengancharse todavía de la droga, son personajes que no pueden desengancharse del pasado, viven en el pasado, ¿no? Y eso es lo malo, no estás, como hablamos también antes con el Guardia Civil, en estos tiempos de Twitter, de Facebook, no se adaptan, ¿no? Pero el director Danny Boyle, yo lo siento mucho, pero me lo presenta de una forma que parece un videoclip de 2 horas.
Yeah.
Mete la música y la puesta en escena, pero sin la originalidad y la frescura de la primera. Entonces es una peli que yo la veo mecánica, digo, artificiosa, previsible. Ellos están bien los actores, pero poco más, ¿eh? Así que es una peli que ni la nostalgia para mí la salvo, ¿eh? 4.5
para
Trainspotting 2.
Nos quedamos con el 10 para Central Óptica, con sus consejos. Sabéis que la sociedad está priorizando la estética a la salud, que ve las gafas de sol como un complemento de moda y no como un protector para los ojos.
Muy
grave error.
Sí.
todo esto hace que las complicaciones a corto y largo plazo crezcan cada año. Así que salud visual, importante, imprescindible, revisión, que por cierto nos la proporcionan en Central Óptica, en cualquiera de las ópticas de Cantabria. Ha sido un placer. Siguen informados en la cadena COPE, puntuales a la cita mañana a las 12:20, y esta tarde les espero a las 7:30 en el CACIC, en la Fundación Caja Cantabria.